Los días transcurrían bajo el peso del calor que me dejaba exhausta y me llevaba al final de la jornada, hasta la hamaca de palmito que flotaba en el porche de mi cabaña. Cantábamos. Yo buscaba en el repertorio aprendido en la infancia y ampliando más tarde en la normal. A través de las canciones trataba de explicarles el paso de las estaciones, el brillo de la nieve en invierno, el largo viaje hacia la primavera que estalla un día en hierba y flores, el otoño que dora y enrojece los bosques. Solo el verano los aproximaba a nosotros y al calor nuestro sur lejano. Les enseñaba mis canciones y ellos me enseñaban las suyas. Bailaban y cantaban, atrás y adelante, adelante y atrás, con vigoroso ritmo. Me enseñaban los nombres de sus árboles, calabó, ceiba, ucola, de sus comidas, ñame, malanga, yuca, de sus animales y sus enseres. Pero yo no estaba allí para aprender su idioma, sino para enseñarles el mío, que le correspondía por derecho propio, aunque todavía lo ignorasen. He contado muchas veces los recuerdos que me quedan de Guinea, tantas que llego a pensar si los transformo y los complico o, por el contrario, los simplifico demasiado. Cuando vivimos sin testigos que nos ayuden a recordar, es difícil ser un buen notario. Levantamos actas confusas o contradictorias según el pozo que el tiempo haya dejado en los recodos de la memoria. Por eso, cada vez que la mía regresa a aquella tierra, me pregunto si reconstruyo de verdad los sucesos, si registro de modo fiable las sensaciones, es decir, si recuerdo o fabulo. He llegado a incorporar a mi historia las historias de Guinea, parte de lo que fui después empezó a nacer allí. Quizás altero anécdotas, fechas, nombres, pero algo más profundo permanece grabado en la médula del sentimiento, algo que acaba echando raíces y ramas y se enmaraña a medida que el calor del recuerdo lo hace crecer. ¿Cómo olvidar la lucha por la supervivencia de unos pueblos asediados por el hambre, la enfermedad, el miedo? ¿Cómo olvidar a los niños? Mis esfuerzos por enseñarles ciencias o geografía o historia chocaban con una incomprensión que iba más allá del idioma. Eran despiertos, pero no podían comprender la prehistoria. ¿Acaso no vivían en ella? ¿Hasta qué punto les añadiría felicidad el descubrimiento de los avances técnicos que invadían el mundo civilizado? Rachas de pesimismo me embargaban. Me parecía que había un desajuste entre los programas oficiales que hablaban de una cultura ajena y la necesidad de aprender cosas relacionadas con su medio ambiente, sus orígenes, su propia cultura. Yo trataba de armonizar ambos caminos, el que les llevaría al conocimiento de los hallazgos culturales del hombre y aquel otro que les ayudara a conocerse mejor como pueblo y les prepararía para trabajar por su país. De todo esto tuve ocasión de hablar muchas veces con una persona que había entrado de un modo casual en mi vida desde el día que llegué, Emile, el médico que conocí en el barco y que se convirtió en mi amigo, mi guía, mi interlocutor en aquella isla fascinante y angustiosa. Enseguida pude observar que había muy pocas mujeres blancas en aquella pequeña ciudad, un núcleo urbano que era el centro de los poblados cercanos. De modo que mi presencia no pasaba desapercibida. Mi traje de hilo crudo, mi sombrilla, mi manera de andar me identificaban desde lejos. «Ahí va la maestra», debían de decir en su idioma los negros, y los blancos que llegaban a hacer compras desde sus fincas. No era difícil reconocerme y no fue raro que me encontrase frente a mi compañero del barco. «¿Qué tal su escuela?», me preguntó sonriente, con aquella sonrisa distendida y anchísima. «Muy bien», le dije. Pero debió observar mi cara de cansancio, mis ojeras, mi delgadez. El calor era tan intenso que no se podía estar de pie en la calle, así que me indicó con un gesto un edificio cuyo porche era soportado por cuatro columnas. «Pase, trabajo aquí». Era un centro sanitario y en la oficina de entrada había dos hombres blancos ante una mesa llena de papeles que el ventilador desordenaba. «Hola», dijo uno de los hombres, y Emile contestó. «Buenos días, doctor». Me hizo sentar y quiso saber si había resuelto de la mejor manera mi alojamiento y mi comida. El segundo hombre le miró con una sonrisa torcida. «Mal, muy mal», dijo. «Se niega a venir al rancho con nosotros, se queda en el poblado». Era el administrador del hospital, uno de los personajes de quien me habían hablado al llegar. Emile estaba sorprendido. «No sabía nada», porque llevo muchos días por las plantaciones, pero mañana pasaré por su escuela y le diré si puede o no seguir viviendo allí. Al día siguiente me visitó, como había prometido. Habló con los niños en aquella lengua incomprensible para mí. Les miró los ojos, los dientes, y buscó ganglios inflamados. «Están muy limpios», intervine yo. «Son limpios», rectifiqué. Y era verdad. Resplandecían cuando llegaban a la escuela. En contraste con otras facetas de su ignorancia, tenían una tendencia natural a la limpieza que yo reforzaba con mis consejos de higiene. Se lo explicaba a Emily, mientras él visitaba mi choza y parecía que no me escuchaba. «Imposible que siga usted aquí», me dijo seriamente, casi ofendido. «No sé cómo se lo han permitido». No crea que ha venido a cumplir una misión sobrenatural. Usted viene a trabajar y necesita vivir en condiciones dignas. Traté de decirle que me parecía bien vivir como mis niños. De ninguna manera, replicó. Perdón. Usted carece de defensas para evitar un medio tan ajeno al suyo y necesita mucha salud para llevar adelante su tarea. De forma que al poco tiempo me vi instalada donde al principio me habían propuesto, en una habitación de una casa colonial con ventanas protegidas por mosquiteros, olor a desinfectante, ventiladores por todas partes y en la planta baja el comedor colectivo al que acudían los funcionarios de la metrópoli, que también vivían allí. «Menos exótico», me dijo el primer día el administrador del hospital, «pero más conveniente». Me miraba y sonreía entre burlón y suficiente. Me pareció que mi presencia allí le disgustaba, aunque era él quien la había propiciado. Me limité a sentir y me retiré a mi habitación.